little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. Dressed in straight up like I was lesser, and he may do his job successfully, and render to the motor of his body fuel of life that's fancy out of reach. So have a little talk with your organs, and you will find that they treat you right. Just make a mutual agreement that you never more shall cuss, fuss, or fight. Bring about the union of this body, and it soon may know totality. Totality.
El Fotómata, ver a través de la palabra. Bueno, estamos aquí de nuevo, como cada viernes, en la 98.4 de la FM sevillana en Radiópolis. Hoy es un programa especial para nosotros, para Ricardo, que como siempre está con nosotros aquí.
Muy buenas tardes a todos.
Y para mí, porque vamos a hablar de un autor que a los dos, desde siempre, nos apasiona. Hoy dedicamos el programa a Joel Peter Witkin. La música que va a sonar de fondo, vamos a tener hoy unos temas musicales variados y escogidos realmente para estar acorde, ¿no?, al tipo de imagen de la que vamos a hablar, aunque vamos a hablar fundamentalmente del autor de dichas imágenes, no tanto de ellas. Es una música que pertenece a la banda sonora del Resplandor, en un principio, de un compositor llamado Penderecki, y la segunda parte, que también pertenece a la misma banda sonora, aunque este hombre hizo otro tipo de bandas para películas, es de Giorgio Ligeti. Joel Peter Witkin, autor maldito.
Bueno, maldito, buenas tardes otra vez a todos. Maldito y queridísimo y apreciadísimo. Es cierto lo que está diciendo Miguel, que era una especie de deuda que teníamos con el público y con la historia de la fotografía y con nosotros mismos. Hemos recomenzado este curso, ya es el tercer programa de la nueva temporada. Y curiosamente hoy mismo, cuando hemos enviado el email anunciando el contenido del programa brevemente, pues ya hemos recibido alguna contestación esta misma mañana en el sentido de bueno, pues esta expectación que crea y este entusiasmo que despierta la obra de Joel Peter Witkin.
Un momentito, Ricardo, que se me estaba ocurriendo que también es algo que normalmente no hacemos porque quizás no caemos suficientemente en ello. Es el hecho de que podéis llamarnos, todos aquellos que como nosotros seáis absolutamente apasionados de la obra de Joel Peter Witkin, si queréis hacer un comentario sobre el tema, al teléfono 954-90-73-63. 954-90-73-63. En directo podéis contarnos qué opináis sobre Joel Peter Witkin.
Sí, pues decía yo que bueno, que cuando presentamos, yo lo digo como experiencia personal, ¿no? Todos los años en nuestros cursos, cuando presentamos la obra de este fotógrafo, que ya yo casi me atrevería a decir que es un clásico, si no lo conoce el receptor, pues nunca lo deja frío, ¿no? Ni nunca lo deja sin opinión, ¿eh? Y yo por eso, hoy que nos dirigimos a gente que ya sabemos que lo conocen a fondo, que lo admiran, y que probablemente también nos dirigimos a gente que no lo conoce, quiero dejar muy claro quién es él, ¿no? Para que quien no lo conozca lo busque, ¿no? Ese apellido, Witkin, W-I-T-K-I-N, Joel Peter Witkin. Vamos a hablar de él, vamos a disfrutar de su obra, aunque no la estáis viendo en directo, la podéis imaginar, la podéis recordar, los que la conozcáis, y los que no, os instamos desde aquí a este verdadero placer que va a ser contemplarla, ¿no? Una obra que no deja indiferente a nadie. Es un fotógrafo, Miguel ha empezado diciendo que maldito, es un fotógrafo controvertido, desde luego, y luego en su biografía hablaremos de algunos datos muy curiosos que parecen remontarnos hacia un pasado que yo creía ya olvidado y que no es así, ¿no? Pero vamos a empezar solo presentando cómo es su trabajo y algunos datos importantes de su biografía.
Vamos a ver, Peter Witkin es un fotógrafo estadounidense que, según el autor de este escrito que vamos a leer ahora, o parte de la biografía y no de las recopilaciones que hemos hecho, ¿no?, de gente que habla sobre él, dicen que hace que los monstruos y los cadáveres sean arte. Según él, la vida misma es una fotografía. Nació en Nueva York en 1939, hijo de padre judío y madre italiana católica practicante. Él mismo se dice a sí mismo que es católico, nos dice a todos que es católico, y esta reminiscencia religiosa en su obra es bastante chocante, aunque si la analizamos con detenimiento realmente nos damos cuenta de que realmente ese catolicismo impregna, ¿no?, gran parte de su trabajo.
Sí, la religiosidad está siempre presente. No sabemos a veces si como fruto de una reflexión, desde luego, pero como una crítica o como un impacto o como un trauma. Es interesante destacar en su biografía que con tan solo 3 años él experimenta el divorcio de sus padres, que parece surgido precisamente por esas diferencias religiosas, ¿no? Decíamos que su padre es judío ruso y su madre es católica.
E italiana.
Y italiana. Y bueno, pues ya es una primera experiencia posiblemente, si no traumática, impactante, ¿no? El estilo artístico de Joel Peter Witkin, como el de tantos artistas contemporáneos, parece que es un poco también fruto de esa especie de terapia personal que el arte a veces suscita como producto, bueno, pues de la experiencia vivida y de la experiencia vivida en el mundo más infantil del personaje, ¿no? Hay un dato también en su biografía, y es que también siendo un niño, en 1945 él presenció un accidente de coche y eso fue pues una experiencia que lo afecta profundamente, ¿no? O sea que la presencia de los religiosos y la presencia de la muerte son dos datos que desde su más primera infancia están en su biografía y después van a repercutir en su estilo.
Es curioso, como recordándome, ¿no?, a Jim Morrison, este tema, ¿no?, del accidente de coche, ¿no? Jim Morrison, que fue también, como todos sabéis, ¿no?, fue cantante de los Doors y una persona muy influenciada por una infancia donde tuvo ese contacto también directo con la muerte. Yo creo que cuando ocurre eso, cuando de forma temprana conectamos con la muerte, ¿no? Ese elemento tan trágico para todos nosotros, esa impronta, eso que queda en nosotros, hace que nuestra vida, ¿no?, se desarrolle de una forma determinada, y en relación a los artistas, pues que hagan que ellos creen, ¿no?, de una forma muy determinada también su trabajo.
Su primer contacto con la fotografía es muy temprano, a los 16 años, y animado por su hermano, pues empieza a tomar diapositivas y hace diapositivas abstractas y en color. Y se pone en contacto con otro de los grandes de la fotografía, del que hemos hablado aquí en este programa, que es Edward Steichen, y que entonces era el director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pues seleccionó una de sus obras para una exposición que se celebraba en ese magnífico museo.
Hay que decir también que, de todas formas, su propio padre, según cuenta él, cuando tenía apenas 5 años y volvía a casa, ¿no?, para visitar a la familia, para dejar el dinero que se necesitaba para que la mujer pudiera atender sus necesidades, él dice que le mostraba a él imágenes extrañas. Eso lo cuenta en su autobiografía. También comenta el hecho de que él pensaba que cuando su padre le mostraba esas imágenes extrañas, otras imágenes de revistas, ¿no?, creía que lo que su padre, que en ese punto también se tenía esa inclinación hacia la fotografía, lo que quería era transmitirle a él la posibilidad de hacer aquello que él no podía hacer, ¿no? Él no podía hacer esas fotos. Él entendía, cuando su padre se la enseñaba, ¿no?, que su padre no podía hacer esas fotos, y que en ese momento estaba queriendo perpetuar, en cierta forma, o transmitir a él, ¿no?, la posibilidad de que él hiciera aquello que su propio padre no hacía.
Él, en su primera juventud, trabajó como asistente fotográfico en un estudio de publicidad, y hacía, bueno, pues una fotografía en la que posiblemente no transmitía nada de sí mismo, ¿no? Una fotografía tipo de catálogos para productos de catálogos publicitarios, ¿no? Y en 1961, y ese sí es un dato también muy interesante en su biografía, se alista como fotógrafo voluntario en la Armada en Estados Unidos. Hemos hablado también de otros fotógrafos que viven, sí, una experiencia muy parecida, sí, sí, ¿no? Y fue también de voluntario a Vietnam, ¿no? Entonces, nuevamente está ahí presente, ¿no?, el impacto, la fuerza de la violencia, de la guerra, de la muerte, que es casi una constante que resurge constantemente en su obra, ¿no?
Mi criterio esencial es manifestar algo no egoísta, un potencial de redención, presentar la evidencia metafórica entre ilusión y realidad.
A mediados de los años 70 empieza su licenciatura en fotografía artística. Estudió en la Universidad de Nuevo México, después hizo un máster, y bueno, pues él en Albuquerque, en México, donde en la actualidad imparte también la docencia de la fotografía, y ha pasado su obra por multitud de exposiciones, luego hablaremos de ello, y ha sido fruto de reconocimiento y de crítica internacional constantemente, ¿no? Yo quiero destacar ahora, sobre todo para la cercanía nuestra, que en nuestro país se han celebrado varias exposiciones de su obra. La primera, y que fue muy impactante, fue en 1988, fue una retrospectiva sobre su obra en Madrid, en el Museo Nacional Reina Sofía. Y las últimas, tenemos aquí el catálogo, pues es también una retrospectiva en el año 2003 en la Galería Clave de Murcia. Pues entre esos dos momentos, entre esos dos hitos, estamos situando nosotros nuestra recopilación bibliográfica, y yo insto también a todos los oyentes a que, bueno, pues en cualquiera de las librerías especializadas de nuestra ciudad pueden encontrar abundante documentación, no solo biográfica, sino también fotográfica, que es lo interesante para conocerlo, para aproximarse a la obra de Joel Peter Witkin.
Hay que decir también que, aparte de que yo decía, ¿no, Ricardo?, que en el 67 comienza a trabajar como fotógrafo, ¿no?, en Nueva York, también consigue una beca, que es una cosa que a mí me parece muy interesante y que creo que todos tenemos que tener en cuenta. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que el fotógrafo no solamente se nutre de fotografía, sino del resto, ¿no?, de arte o de expresión artística, ¿no?, que le alimentará siempre, ¿no?, tanto el fotógrafo como cualquier otra persona que se dedique, ¿no?, a desarrollar su espíritu a través de cualquier tipo de disciplina artística. Quiero decir que consiguió, estamos trabajando con fotógrafo, una beca con la cual, en la Cooper Union School de Bellas Artes, empezó a recibir clases de escultura también. Aparte, después de licenciarse en Bellas Artes en el 74, consigue otra beca para estudiar poesía en la Universidad de Columbia. y aparte hace una tesis en la Universidad de Albuquerque, donde trabaja en relación a la fotografía y a lo místico. O sea, él relaciona la fotografía con la poesía, relaciona la fotografía con la escultura, y después veremos, a la hora de ver cómo trabaja, cómo la escultura, aunque sea una cosa que parezca extraña, está muy presente en la obra de Joel Peter Wilkin. Por otra parte, he de decir que esa exposición del 89 en el Reina Sofía fue para mí, os lo digo, digamos, desde mi rollo afectivo, para mí, cuando yo vi aquello, yo en aquel momento no estaba tan hacia fotos, pero no tenía ni muchísimo menos, ¿no?, el compromiso que tengo ahora mismo con la fotografía, pues fue un golpe absoluto. Yo he dicho en muchas ocasiones, hablando con amigos, que a partir de ese momento, después de haber visto esa exposición, yo empecé a darme cuenta de que la fotografía tenía muchas cosas que descubrir y que me apetecía realmente descubrirlas. Yo os digo que Joel Peter Wilkin es alguien que cuando lo conoces te punza, te llega.
Yo quiero también destacar un dato en su biografía. Cuando ya es un artista más que reconocido y ya ha hecho numerosas exposiciones en distintos países y ha sido premiado por diferentes instituciones y bueno, pues ha cursado máster y eso, ya es un artista más que reconocido, pues se produce una anécdota y una circunstancia que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que me ha recordado a otras circunstancias también, ¿no? Y es que nada menos que en 1993 su trabajo, según esta biografía que manejo, su trabajo fue denunciado como arte degenerado por el senador republicano Jess Helms, y en un debate planteado en el Senado norteamericano, pues se dudó sobre si se le retenía una mención honorífica, que era la dotación nacional de las artes, ¿no? A mí me parece absolutamente sorprendente y me recuerda a otra etapa de la historia. Hemos dicho que este dato es de 1993, pues 60 años, que se dice pronto, 60 años atrás, ¿eh?, en 1933, los nazis, cuando clausuraron, cerraron y persiguieron a los artistas de la Bauhaus en Alemania, pues calificaron, precisamente justificaron ese cerrar la institución y perseguir a sus autores por calificándolos de arte degenerado, ¿no? ¿Cómo es posible que 60 años después, en pleno siglo XX y a finales de esa centuria, pues siguiera ocurriendo calificaciones de este tipo, ¿no? Nos dice mucho del ser humano, que a veces no sabemos si crece o si disminuye, ¿no?
O permanece, bueno, en la época de las cavernas.
Dice mucho también de la verdad que hay detrás de la fotografía de Joel Peter Wilkin.
Bueno, vamos a ver el primer momento musical. Joel Peter Wilkin habla siempre del amor y la muerte, y yo creo que alguien que habló mucho del amor y la muerte, y sobre todo en uno de sus libros, fue Shakespeare, que fue el que inspiró a Prokofiev para hacer esta maravillosa pieza que se llama Capuleto y Montescos.